Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas. Capítulo 3. Redimidos de la maldición. Los gálatas, habiendo aceptado el Evangelio, estaban siendo llevados por falsos maestros que les presentaban otro Evangelio. En otras palabras, un Evangelio falso, pues solamente existe uno aplicable en todo tiempo y para todo hombre. La manera como les fue presentado era: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión externa había sido dada como una señal de la justificación que el individuo ya poseía por la fe. Romanos 4:11. Era una señal de que la ley había sido ya escrita en el corazón por el Espíritu, y no era más que una burla y una farsa cuando la ley se transgredía. Romanos 2, 25 al 29. El que alguien se circuncidara a fin de ser salvo significaba que ponía su confianza en sus propias obras y no en Cristo. Aunque no ha quedado duda con respecto a la cuestión aplicable en aquellos tiempos de la necesidad de someterse al rito específico de la circuncisión a fin de obtener salvación, el asunto mismo de la salvación, sea a través de obras humanas o por el solo sacrificio de Cristo, sigue estando vigente. En lugar de atacar el error y combatirlo con pesados argumentos, el apóstol parte de su experiencia, la relación de la cual con el caso en cuestión lo ilustra a la perfección. A través de esta narración, tiene la oportunidad de mostrar que la salvación es solamente por la fe, es para todos los hombres, y en ningún sentido por medio de las obras. Así como Cristo experimentó la muerte en favor de cada hombre, así cada hombre que es salvo debe tener la experiencia personal de Cristo en muerte, resurrección y vida. Cristo en la carne hace lo que la ley no puede hacer. Gálatas 2:21. Romanos 8:3 y 4. Pero ese mismo hecho atestigua acerca de la justicia de la ley. Si la ley no fuera intachable, Cristo no hubiese cumplido sus demandas. Pero Él demuestra su justicia al cumplirla, o al acatar sus demandas, no sólo en favor de nosotros, pero en nosotros. La gracia de Dios en Cristo atestigua la majestuosidad y santidad de la ley. No estamos frustrando la gracia de Dios. Si la justificación pudiera conseguirse en la ley, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Pero sostener que la ley puede ser abolida, que puede hacer menos rigurosas sus demandas, o ser de poca importancia, es decir con ello que Cristo murió en vano. Permítame repetirlo. La justificación no puede obtenerse por medio de la obediencia a la ley, solamente por la fe en Cristo. Pero el hecho de que la justicia de la ley no puede ser alcanzada por nosotros de otra manera que por la crucifixión, resurrección y vida de Cristo en nosotros, muestra la infinita grandeza y santidad de la ley. Versículo 1. ¡Oh, Gálatas, insensatos! ¿Quién os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado, crucificado? El pecado de hechicería. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la obstinación como ídolos e idolatría. Primera de Samuel 15, versículo 22 y 23. En el texto bíblico, se ha añadido la preposición como. Es como. En el original hebreo aparece. La rebelión es el pecado de hechicería y la obstinación es iniquidad e idolatría. ¿Cómo así? Es muy claro, porque tanto la obstinación como la rebelión son un rechazo de Dios. Y aquel que rechaza a Dios se coloca a sí mismo bajo el control de los malos espíritus. Toda clase de idolatría es adoración del demonio. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Primera de Corintios 10, verso 20. No hay un término medio. Cristo dijo: el que no es conmigo está contra mí. Mateo 12:30. La desobediencia, el rechazo de Dios, es el espíritu del anticristo. Los hermanos gálatas estaban separados de Dios, según lo hemos podido observar, y consecuentemente estaban inevitable, aunque tal vez inconscientemente, regresando a la idolatría. Una salvaguardia contra el espiritismo. Espiritismo es sólo otro nombre para designar la antigua hechicería y la adivinación. Es una farsa, pero no a la manera que la mayoría de la gente piensa que lo es. Lleva consigo una realidad. Es un fraude en el sentido de que mientras profesa tener comunicaciones con los espíritus de los muertos, está en realidad teniéndola con los espíritus del mal, pues los muertos nada saben. Ser un medium espiritista significa haberle dado el control de uno mismo a los demonios. La única protección en contra de este hecho es aferrarse de la palabra de Dios. El que tiene en poco la palabra de Dios se aparta a sí mismo de la asociación con Dios para ponerse bajo la influencia de Satanás. Aun cuando una persona denuncie el espiritismo en los términos más claros, si no se aferra a la palabra de Dios, será desviada tarde o temprano por el engaño. Solamente guardando la palabra de paciencia de Cristo, pueden los hombres ser guardados de la tentación que está por venir en todo el mundo. Apocalipsis 3:10. El espíritu que ahora opera en los hombres de desobediencia, Efesios 2:2, es el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo. Y la única salvación posible para librarse de él es el evangelio de Cristo, que revela la justicia de Dios. Romanos 1:16. Cristo crucificado ante nosotros. Jesús fue puesto delante de los Gálatas cuando Pablo abiertamente se los predicó crucificado ante ellos. Fue tan vívida la presentación que ellos pudieron realmente visualizar al Cristo crucificado. No consistía en la habilidad verbal del apóstol, ni en la capacidad imaginativa de los gálatas, o hubiera sido solamente un engaño. No, era un hecho real. Cristo estaba ahí, crucificado ante sus ojos. Y Pablo, a través del Espíritu, hacía posible que lo contemplaran. Sabemos que no consistía en la capacidad de Pablo para crear hermosas figuras verbales, lo que les permitió transportarse a la escena de la crucifixión. Porque dondequiera, el apóstol hizo la aclaración de que estaba determinado a no conocer otra cosa más sino a Cristo y a este crucificado. Y a propósito, cuidadosamente, se retraía de usar sabiduría de palabras por temor a invalidar el efecto intrínseco de la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1:17-18, capítulo 2, versículo 1 al 4. Esta experiencia de los Gálatas no fue exclusiva. La cruz de Cristo es una experiencia presente. La expresión "ven a la cruz" no está formada de palabras huecas. Es una invitación a la que se puede literalmente acceder. Cristo está crucificado ante nosotros. Y cada brizna de hierba, cada hoja del bosque revela este hecho. Sí, tenemos este testimonio en nuestro propio cuerpo. Pues aun cuando es pecaminoso y corruptible, todavía vivimos. Es hasta que uno ha visto a Cristo crucificado delante de nosotros y es capaz de ver la cruz de Cristo a cada paso, cuando se puede conocer la realidad del Evangelio. Dejemos que otros se burlen si lo desean. El hecho de que un ciego no pueda ver el sol y niegue que éste brilla, no detiene al que puede verlo de encarecer su gloria. Hay muchos que pueden testificar que hay algo más que una figura retórica. Cuando el apóstol dice que Cristo estaba crucificado ante los ojos de los Gálatas, ellos habían tenido la experiencia. Dios permita que este estudio de Gálatas, antes de que sea concluido, pueda ser el medio por el cual muchos ojos sean abiertos para ver a Cristo crucificado delante de sus ojos, y lo conozcan crucificado por ellos y en ellos. Verso 2. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? La pregunta admite una sola respuesta. Era por haber oído con fe. El Espíritu le es dado a quien lo recibe. Juan 7:39. Efesios 1:13. La pregunta muestra también que los Gálatas habían recibido también el Espíritu Santo. No hay otra manera de dar inicio a la vida cristiana. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando principio a la vida y a la actividad en la creación. Porque sin el Espíritu no hay movimiento ni vida. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Zacarías 4:6. El Espíritu de Dios puede en sí mismo llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios, y ninguna obra humana puede traerlo al alma. De la misma manera como un muerto no puede fabricar el aliento de vida que lo pueda hacer vivir y moverse. Estos a quienes Pablo dirigió su epístola habían contemplado a Cristo crucificado delante de sus ojos y lo habían aceptado a través del Espíritu. ¿Lo ha visto y aceptado usted también? Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Insensatos es, en realidad, un adjetivo muy suave para referirse a ellos. El hombre que no tiene el poder para comenzar una obra, ¿tiene la fortaleza para terminarla? Aquel que no tiene ni tan solo la suficiente fuerza para poner un pie después del otro, o incluso para mantenerse en pie, ¿tiene la fuerza suficiente para ganar una carrera? Imposible. ¿Quién tiene el poder para engendrarse a sí mismo? Ninguno. Venimos a este mundo sin habernos engendrado a nosotros mismos. Nacemos sin fuerza y, por lo tanto, toda la fortaleza que se manifiesta en nosotros proviene de alguien más. Toda nos es dada. El bebé recién nacido es la representación de lo que es el hombre. Ha nacido un hombre en este mundo. Toda la energía que un hombre posee en sí mismo se encuentra en el bebé, que lanza su primer grito con su primera respiración. Y aún ese débil grito no proviene de sí mismo. Sucede lo mismo en el plano espiritual. Por su voluntad, Él nos engendró por la palabra de verdad. Santiago 1:18. De la manera como no podemos engendrarnos a nosotros mismos, tampoco podemos vivir justamente por nuestro propio esfuerzo. La obra comenzada por el Espíritu debe ser terminada también por Él, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Hebreos 3:14. El que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y Él es el único que puede hacerlo. Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Y es que realmente fue en vano. Verso 5. Aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Esas preguntas demuestran que la experiencia de los hermanos gálatas había sido tan real y profunda como es de esperarse de aquellos ante los cuales Cristo había sido abiertamente crucificado. El Espíritu les había sido dado. Se habían realizado milagros entre ellos y aún por ellos, pues los dones del Espíritu acompañan al don del Espíritu. Y como resultado de este Evangelio viviente entre ellos, habían sufrido persecución. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. Este hecho le da seriedad al caso. Habiendo compartido los sufrimientos de Cristo, estaban ahora separándose de Él, y esta separación de Aquel que es el único de quien puede obtenerse la justificación, estaba señalada con la desobediencia a la ley de verdad. Estaban, si bien insensible, pero inevitablemente, transgrediendo la ley por medio de la cual buscaban salvación. Versículo 6. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Las preguntas que aparecen en los versos 3, 4 y 5 sugieren ellas mismas la respuesta. El Espíritu había sido ministrado, los milagros realizados, no por obras de la ley, sino por haber oído con fe, lo que significa por medio de la obediencia por la fe, pues la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La obra de Pablo y la primera experiencia de los Gálatas estaban acorde con la experiencia de Abraham, cuya fe le fue contada por justicia. Debemos recordar que los falsos hermanos que predicaban otro evangelio, aun ese evangelio de justificación por las obras, eran judíos y pretendían tener a Abraham por padre. Se vanagloriaban de ser hijos de Abraham y apelaban a la circuncisión como prueba de este hecho. Sin embargo, la misma prueba que presentaban para probar el ser hijos de Abraham era la misma que los descalificaba, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham obtuvo la justicia por la fe antes de ser circuncidado. Romanos 4:11. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Abraham no fue justificado por las obras. Romanos 4, versículo 2 y 3. Pero su fe produjo justicia. Todavía se presenta el mismo problema. La gente confunde el símbolo con la sustancia, el fin con los medios. Observan que la justicia produce de sí buenos frutos y asumen que las buenas acciones producen justificación. La justicia obtenida solo a través de la confianza y las buenas obras producidas sin empeñarse en hacerlas, les parece impracticable e irreal. Se consideran a sí mismos personas prácticas y creen sinceramente que la única manera de dejar hecha una cosa es haciéndola. Por el contrario, estas personas no son absolutamente prácticas. Un hombre que esté completamente sin fuerza no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera incorporarse un poco para tomar la medicina que se le ofrece. Cualquier consejo que se le dé, entonces de cómo hacerlo, resultará completamente impracticable. Solo en el Señor hay justicia y fortaleza. Isaías 45, 24. Encomienda al Eterno tu camino. Confía en Él, y Él obrará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, versículos 5 y 6. Abraham es el padre de todos los que creen para justicia, y de ellos solamente. La única acción práctica a seguir es confiar en el grado que él lo hizo. Versículo 7. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Verso 8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. El Evangelio a los gentiles. Esto requiere cuidadoso estudio. Comprenderlo bien evitará muchos errores. Y no es en realidad difícil de entender. Simplemente atengámonos a lo que dice y estaremos seguros. El verso enseña que el Evangelio fue predicado muy tempranamente, por lo menos desde los días de Abraham. Lo predicó Dios mismo. Por tanto, era el verdadero y único Evangelio. Era el mismo Evangelio que Pablo predicó, así que no tenemos otro Evangelio, sino el mismo que Abraham tenía. El Evangelio no difiere en absoluto del que era en tiempo de Abraham, porque su día era el día de Cristo. Juan 8:56. Dios requiere exactamente lo mismo ahora que entonces, y nada más que eso. Más aún, el Evangelio fue predicado entonces a los gentiles, porque Abraham era gentil. En otras palabras, era pagano. Creció como un pagano, porque sabemos que Taré, padre de Abraham, servía a otros dioses. Josué 24:2. Y continuó siendo pagano hasta que le fue predicado el Evangelio. Así que la predicación del Evangelio en tiempos de Pedro y Pablo no era una novedad. La nación judía había sido tomada de entre los paganos, y es solamente por causa de la predicación del Evangelio entre los paganos que Israel fue levantado y salvado. Véase Hechos 15, versículo 14 al 18, Romanos 11, versículo 25 y 26. La misma existencia del pueblo de Israel fue siempre, y lo sigue siendo, la prueba de que el propósito de Dios es salvar a un pueblo de entre los gentiles. Es por el cumplimiento de este propósito que Israel existe. Así vemos que el apóstol lleva a los Gálatas y a nosotros al ojo mismo del manantial, al lugar donde Dios mismo predica el Evangelio a nosotros, los gentiles. Ningún gentil puede esperar ser salvo por otro medio o por otro Evangelio que no sea por el cual Abraham fue salvado. Versículo 9. Así, los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: Maldito el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Benditos con Abraham. El Evangelio le fue predicado a Abraham en las palabras: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Esta bendición es la bendición de la justificación a través de Cristo, como aprendemos en Hechos 3, 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, cuando dijo a Abraham: en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Porque Dios predicó el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquellos que creen son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. No hay otra bendición diferente para ningún hombre, excepto la bendición que Abraham recibió. Y el Evangelio, a él predicado, es el único Evangelio para cualquier persona debajo del cielo. Porque aparte del nombre de Jesús, en quien Abraham creía, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1:14. El perdón de los pecados lleva consigo todas las otras bendiciones. Un contraste bajo la maldición. Nótese el marcado contraste entre los versos 9 y 10. Los que viven por la fe son benditos, pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La fe trae la bendición. Las obras, la maldición, o mejor dicho, deja al individuo bajo la maldición. La maldición está sobre todos, porque el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Juan 3, 18. La fe invalida la maldición. ¿Quiénes están bajo la maldición? Todos los que dependen de las obras de la ley. Nótese que no dice que aquellos que guardan la ley están bajo la maldición, pues tal cosa sería una contradicción de Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmos 119, 1. Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas, continuación del capítulo 3, Redimidos de la Maldición. Así que aquellos que son de la fe son guardadores de la ley, porque los que son de la fe son benditos, como también los que guardan los mandamientos son benditos. Por fe obedecen los mandamientos. El Evangelio es contrario a la naturaleza humana. Llegamos a ser hacedores de la ley, no cumpliendo, sino creyendo. Si obramos para obtener justicia, estaremos solamente ejercitando nuestra propia, pecaminosa naturaleza humana, y no estaremos más cerca de la justicia, sino nos estaremos alejando de ella. Pero creyendo las preciosas y grandísimas promesas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Y entonces, toda nuestra obra será forjada en Dios. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, a saber, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él nunca será avergonzado. Romanos 9, versículo 30 al 33. ¿Cuál es la maldición? ¿No puede leerse Gálatas 3:10 en forma cuidadosa sin dejar de notar que la maldición a que se refiere es la transgresión de la ley? Desobediencia a la ley de Dios es en sí misma la maldición. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Romanos 5:12. El pecado lleva aparejada la muerte. Sin el pecado, la muerte sería imposible, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Primera de Corintios 15:56. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Es acaso porque la ley es una maldición? No, de ninguna manera. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. ¿Por qué entonces todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Nótese bien, no son malditos porque obedecen la ley escrita, sino porque no la hacen. Vemos entonces que ser de los de las obras de la ley no significa ser hacedores de la ley. No, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Todos están bajo maldición, y el que piensa poder liberarse por sus propias obras, ahí permanece. La maldición consiste en no permanecer en todas las cosas escritas en la ley. Por lo tanto, la bendición significa perfecta conformidad con la ley. Es tan claro como le es posible al lenguaje hacerlo. Bendición y maldición. Hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios. Deuteronomio 11:26-28. Esta es la palabra viviente de Dios, dirigida personalmente a cada uno de nosotros. La ley produce ira. Romanos 4:15. Pero la ira de Dios viene solamente sobre los desobedientes. Efesios 5:6. Si creemos verdaderamente, no somos condenados, pero solo porque la fe nos pone en armonía con la ley, la vida de Dios. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en lo que hace. Santiago 1:25. Buenas obras. La Biblia no menosprecia las buenas obras. Por el contrario, las enaltece. Palabra fiel es esta. En estas cosas insiste con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3, verso 8. La acusación en contra de los incrédulos es que son reprobados para toda buena obra. Tito 1, 16. Timoteo fue exhortado. A los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Primera de Timoteo 6:17-18. El apóstol Pablo oró por todos nosotros, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra. Colosenses 1:10. Es más, se nos asegura que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Él mismo ha preparado esas obras para nosotros. Las ha fabricado y colocado para todos los que confían en Él. Salmos 31:19. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Juan 6:29. Las buenas obras son loables, pero no nos es posible hacerlas. Solo pueden ser realizadas por aquel que es bueno, es a saber, Dios. Si hay algo de bueno en nosotros, es por causa de Dios obrando en nosotros. No hay menoscabo en ninguna cosa que Él hace. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 y 21. ¿Quiénes son los justos? Verso 11. Pero es claro que por la ley ninguno se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Verso 12. La ley no procede de la fe, pues dice, el que hace esas cosas vive por ellas. Cuando leemos la citada declaración, el justo vivirá por la fe, es necesario que tengamos una idea clara de lo que la palabra justo significa. En otras versiones aparece el término justificado. Ser justo por la fe significa ser justificado por la fe. Toda mala acción es pecado. Primera de Juan 5, 17. Y pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3, 4. Todo lo inicuo y perverso, todo lo que no es justo, es transgresión de la ley. Y por supuesto, todo lo recto y virtuoso, todo lo justo, es obediencia a la ley. Así vemos que el hombre justo, recto, virtuoso, es el que obedece la ley, y ser justificado es ser hecho guardador de la ley. ¿Cómo llega a ser justo? La justicia es el objetivo a ser alcanzado, y la ley de Dios es el modelo. La ley produce ira, porque todos hemos pecado, y la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo podemos entonces ser hacedores de la ley y escapar de la ira o de la maldición? La respuesta es, el justo vivirá por la fe. Por la fe, no por las obras, llegamos a ser hacedores de la ley. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Romanos 10, 10. Es muy evidente que a la vista de Dios, ningún hombre es justificado por la ley. ¿En qué se basa esta declaración? En lo siguiente, que el justo vivirá por la fe. Y si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Romanos 11, 6. Al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 4 y 5. No hay ninguna excepción No, término medio. ¿No está diciendo que algunos de los justos vivirán por la fe, o que vivirán por la fe y las obras? Dice simplemente que el justo vivirá por la fe, lo que prueba que no es a través de sus propias obras. Todo lo que hace y guarda es sólo a través de la fe. Esto es en razón de la santidad de la ley. Está más allá de lo que un hombre puede hacer. Sólo el poder divino puede cumplirla. Por fe recibimos al Señor justo, y Él vive la ley perfecta en nosotros. La ley no procede de la fe. La ley no procede de la fe. Por supuesto, se habla de la ley escrita, independientemente que lo esté en un libro o en tablas de piedra. Esa ley dice simplemente: haz esto o no hagas lo otro. El que hace esas cosas vive por ellas. Esta es la única condición como la ley ofrece vida. Las obras, y sólo las obras, se recomiendan a sí mismas. No importa cómo se realicen esas obras, con tal de que estén presentes. Sin embargo, nadie ha cumplido los requerimientos de la ley. Así que no puede haber hacedores de la ley. En otras palabras, alguien que en su propia vida pueda presentar un registro de obediencia perfecta. El que hace esas cosas vive por ellas. Pero se necesita estar vivo para poder hacerlo. Un muerto no puede hacer nada, y aquel que está muerto en transgresiones y pecados no puede obrar justificación. Cristo es el único en quien hay vida, porque Él es la vida, y solamente Él ha obrado y puede obrar la justicia de la ley. Cuando, en lugar de ser negado y reprimido, es reconocido y aceptado, vive en nosotros toda la plenitud de su vida, de manera que ya no somos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Entonces su obediencia dentro de nosotros nos hace justos. Nuestra fe es contada como justicia, simplemente por el hecho de que nuestra fe se ha apropiado del Cristo viviente. Confiadamente cedemos nuestro cuerpo para que sea templo de Dios. Cristo, la roca viviente, es entronizado en el corazón, que se transforma en trono de Dios. Y de esta manera, la ley viviente llega a ser nuestra vida, porque del corazón mana la vida. La pregunta clave, verso 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. No hay en esta epístola controversia sobre la ley
en el sentido de si ésta debe o no obedecerse. En ella no se sostiene que la ley haya sido abolida, cambiada, o que haya perdido su vigor. No hay en toda la epístola una sola traza de pensamiento al respecto. La pregunta en cuestión no era si la ley debía guardarse, sino de cómo debería de serlo. La justificación, el ser hecho justo, se admitía como una necesidad. La pregunta era, ¿lo es por la fe o por las obras? Los falsos hermanos trataban de persuadir a los gálatas a buscar la justificación por sus propios esfuerzos. Pablo, a través del Espíritu, les estaba mostrando que todos esos intentos eran inútiles y que estaban contribuyendo a atraer más firmemente la maldición sobre los pecadores. La justicia por la fe en Cristo Jesús está puesta al alcance de toda persona en todo tiempo como la única y real justificación. Los falsos maestros se jactaban de obedecer la ley, pero al quebrantarla estaban causando que el nombre de Dios fuera blasfemado. Pablo se gloriaba en Cristo y por la justicia de la ley, a la cual así se sometía, causaba que el nombre de Dios fuera glorificado en él. El aguijón del pecado. Que la muerte es la maldición es evidente en la última parte del verso 13. Maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros en el sentido de que Él colgó de una cruz o que fue crucificado. Pero el pecado es la causa de la muerte. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Romanos 5:12. El aguijón de la muerte es el pecado. Primera de Corintios 15:56. Aquí encontramos la sustancia del verso 10, donde se dice que a aquellos que no permanecen en lo que está escrito en la ley están muertos. En otras palabras, desobediencia es muerte. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. El pecado lleva consigo la muerte, y el hombre que está sin Cristo está muerto en transgresiones y pecados. No importa que aparentemente camine lleno de vida, Cristo dice, «Os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros». Juan 6:53. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Primera de Timoteo 5:6. Es una muerte en vida, un cuerpo de muerte, el que se lleva consigo. Romanos 7:24. El pecado es la transgresión de la ley. La paga del pecado es la muerte. La maldición, entonces, es la muerte que va implícita, encubierta, aún dentro del más atractivo pecado. Maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Redención de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Detengámonos aquí un momento para considerar este hecho, dejando el modo de redención para atenderlo posteriormente. Debemos considerar esta declaración con sumo cuidado, pues hay quien, al leerla literalmente, se apresura a exclamar frenéticamente: no tenemos necesidad de guardar la ley, porque Cristo nos ha redimido de la maldición de ella. Como si el texto dijera que Cristo nos ha redimido de la maldición de la obediencia. Maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por consiguiente, Cristo nos ha redimido de la desobediencia a la ley. Dios envió su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros. Romanos 8:4. Algunos livianamente dirán: entonces estamos muy bien. Cualquier cosa que hagamos es correcta en lo que respecta a la ley, pues ya hemos sido redimidos. Es verdad que todos han sido redimidos, pero no todos han aceptado la redención. Muchos dicen de Cristo: no vamos a dejar que este hombre reine sobre nosotros. Y todavía confían en que tienen la bendición de Dios sobre ellos. Pero la redención es para todos. Todos han sido comprados por la preciosa sangre, la vida de Cristo, y todos pueden, si lo desean, ser librados del pecado y la muerte. A través de esa sangre somos redimidos de nuestra vana conducta. Primera de Pedro 1:18. Detengámonos a pensar lo que esto significa. Permitamos que tal declaración impresione con toda su fuerza nuestra conciencia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de no haber permanecido en todos sus justos requerimientos. No necesitamos pecar otra vez. Él ha roto en pedazos las ligaduras de pecado que nos tenían sujetos, de modo que sólo tengamos que aceptar su salvación para poder ser libres de cada vicio y mala costumbre. Ya no es necesario que pasemos la vida anhelando fervorosamente una mejor forma de vida y recriminándonos por lo no alcanzado. Cristo no hace levantar falsas esperanzas, sino que viene a los cautivos del pecado y exclama ante ellos: ¡libertad! Las puertas de tu prisión son abiertas. ¡Sigue adelante! ¿Qué más puede decirse? Cristo ha ganado la completa victoria sobre este mundo presente de maldad, sobre la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Y nuestra fe en Él hace nuestra su victoria. No podemos más que aceptarla. Cristo hecho maldición por nosotros. Que Cristo murió por el impío se hace evidente al leer la Biblia. Él fue entregado por nuestros pecados. Romanos 4, 25. El inocente sufre por el pecador, el justo por el injusto. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos, como ovejas. Cada cual se desvió por su camino. Pero el Eterno cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 y 6. Pero la muerte vino por el pecado. La muerte es la maldición que ha pasado a todos los hombres, simplemente porque todos hemos pecado. De manera que Cristo, al hacerse maldición por nosotros, hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros. Primera de Corintios 5, 21. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Primera de Pedro 2, 24. Nótese que nuestros pecados estaban en su cuerpo. No fue una tarea superficial la que Él emprendió. No estaban los pecados puestos sobre Él en forma solo figurativa, sino que estaban realmente sobre Él. Él fue hecho maldición por nosotros, hecho pecado por nosotros, y consecuentemente sufre la muerte por nosotros. Esta verdad le parece repugnante a muchos. Para los griegos es locura, y para los judíos es una piedra de tropiezo. Pero es potencia de Dios para los que creen. Recordemos que eran nuestros pecados los que Él cargó en su propio cuerpo, no los de Él. La misma Escritura que nos dice que Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, nos hace saber también que Él no hizo pecado. El hecho de que Él pudiera llevar nuestros pecados con Él y en Él, llegando a ser hecho pecado por nosotros, y todavía no hacer pecado, constituye su gloria sempiterna y nuestra salvación eterna del pecado. Todos los pecados de los hombres estaban sobre Él, pero nadie pudo descubrir ni la menor virizna de pecado en Él. Jamás se manifestó el pecado en su vida, aunque llevó sobre sí mismo todo el pecado. Cristo lo recibió y lo absorbió por el poder de la vida infinita, por medio de la cual también absorbió la muerte. Él es capaz de cargar el pecado sin llegar a mancharse con Él. Es a través de esta su vida maravillosa que puede redimirnos. Nos da su vida para que podamos quedar libres de cada mancha de pecado que esté en nuestra carne. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Hebreos 5:7. Pero él murió. Es verdad, pero nadie le quitó la vida. Él la dio para tomarla de nuevo. Juan 10:17-18. Los dolores de la muerte fueron rotos. Por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos 2:24. ¿Cómo fue posible que la muerte no pudiera retenerlo, aun cuando se haya puesto voluntariamente en sus manos? Porque él no conoció pecado. Tomó el pecado sobre él, pero fue libre de su poder. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 2:17, capítulo 4, versículo 15. Y como él de sí mismo no podía hacer nada, Juan 5:30, oró al Padre para que lo guardara de ser vencido y de esa manera caer bajo el poder de la muerte. Y fue escuchado. En él se cumplieron las palabras. Debido a que el Señor, el Eterno, me ayuda, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cerca de mí está el que me justifica. ¿Quién contenderá contra mí? Isaías 50:7-8. ¿De quién era entonces ese pecado que lo oprimía y del cual fue liberado? No era el suyo, porque él no tenía ninguno. Era el pecado de usted y el mío. Nuestros pecados han sido ya subyugados, vencidos. Ahora tenemos que luchar solamente con un enemigo derrotado. Cuando usted viene a Dios en el nombre de Jesús, habiéndose rendido a su muerte y su vida, de modo que usted no lleve su nombre en vano, porque Cristo vive en usted, tiene solamente que recordar que cada pecado fue sobre él y está sobre él, y que él es el vencedor. Entonces usted será inclinado a exclamar: a Dios gracias, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús, y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. 2 Corintios 2:14.
Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas. Continuación del capítulo 3. Redimidos de la maldición. Subtítulo: La revelación de la cruz. En Gálatas 3:13 somos transportados de nuevo al asunto tratado en Gálatas 2:20 y 3:1, la eterna cruz. El tema es inagotable, pero los siguientes hechos en relación a ella nos ayudan a ampliar nuestro enfoque al respecto. Primero, la redención del pecado y la muerte es consumada en la cruz. Segundo, el Evangelio completo está contenido en la cruz, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:6. Y para los que estamos siendo salvos, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Tercero, Cristo es revelado ante el hombre caído como el único crucificado y resucitado. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Hechos 4:12. Por consiguiente, eso es todo lo que Dios pone delante del hombre, pues Él no desea confundirlo. Cristo, y a este crucificado, es al único que Pablo deseaba conocer, y es lo único que cualquier hombre necesita conocer. La única cosa que el hombre necesita es la salvación. Si consigue esta, obtiene todas las cosas. Pero la salvación puede obtenerse solamente en la cruz de Cristo. Por lo tanto, Dios no pone delante de los ojos de los hombres ninguna otra cosa. Él solo les da exactamente lo que necesitan. La visión de Jesucristo crucificado está expuesta abiertamente por Dios delante de los ojos de cada hombre, de manera que no hay excusa para que nadie se pierda o continúe pecando. Cuarto, Cristo es puesto delante de los hombres como el único Redentor crucificado, y como tal, el que el hombre necesita para ser salvo de la maldición. Está puesto delante del hombre llevando la maldición. Dondequiera que esté presente una maldición, ahí está Cristo llevándola. Ya hemos visto que Cristo llevó y aún lleva nuestra maldición, en el sentido de que Él lleva nuestro pecado. Él también lleva la maldición de la tierra, porque llevó en su frente la corona de espinas, y la maldición pronunciada sobre la tierra fue: espinos y cardos te producirá. Génesis 3:18. La creación entera, que ahora gime bajo la maldición, ha sido redimida a través de la cruz de Cristo. Romanos 8:19-23. Quinto, es solamente en la cruz donde Cristo lleva la maldición. El ser hecho maldición por nosotros fue indicado por su crucifixión en la cruz. La cruz es símbolo de la maldición, pero también de liberación de la maldición, porque es la cruz de Cristo el conquistador y libertador. La maldición misma presenta la cruz y proclama nuestra liberación. Sexto. ¿Dónde está la maldición? ¿Oh, dónde no está? Aún el ciego puede verla a través de la evidencia de sus otros sentidos. La imperfección es una maldición. Sí, es la maldición, y está presente en todo lo relacionado con esta tierra. El hombre es imperfecto, y aun la planta en apariencia más perfecta no es tal como podría serlo. No hay nada sobre la tierra que no admita la posibilidad de una mejora, aun cuando el ojo corriente e inexperto no pueda ver la absoluta necesidad de ello. Cuando Dios creó la tierra, todo era bueno, o como aparece en el original griego, todo era bueno en gran manera. Dios mismo no podía ver en ella nada sujeto a la posibilidad de mejora. Pero ahora es muy diferente. El jardinero emplea su inteligencia y esfuerzos tratando de mejorar los frutos y flores bajo su cuidado. Y si lo mejor de la producción de la tierra revela ya de por sí la maldición, ¿qué podría decirse de los árboles enjutos y nudosos, de los capullos marchitos, de las hojas y flores enfermizas, y las irritantes plantas venenosas? En todas partes, la maldición consumió la tierra. Isaías 24:6. Séptimo. ¿Cuál es la conclusión de toda esta argumentación? ¿Es el desánimo? No, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Aún así, la maldición es visible en todas partes. Subtítulo: Cambio y deterioro en todo alrededor. Y sin embargo, el hombre vive y viven los otros seres. Pero la maldición es la muerte, y ningún hombre o cosa creada puede llevar en sí la muerte y todavía vivir. La muerte mata, pero Cristo es el que vive y estuvo muerto y vive para siempre. Apocalipsis 1:18. Solamente Él puede llevar la maldición, la muerte y todavía vivir. Por lo tanto, el hecho de que aún haya vida en la tierra y en el hombre, a pesar de la maldición, es prueba de que la cruz de Cristo está en todas partes. Cada brizna de hierba, cada hoja del bosque, cada árbol y arbusto, cada flor y fruto, aun el pan que comemos, está grabado con la cruz de Cristo. Cristo está crucificado en nuestro propio cuerpo. Donde quiera está esa cruz. Y así como la predicación de la cruz es el poder de Dios, que es el Evangelio, es también cierto que el poder eternal de Dios se revela en todas las cosas que Él ha hecho. Tal es el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. La comparación de Romanos 1, 16 al 20, con 1 de Corintios 1, 17 y 18, contribuye a la clara enunciación de que la cruz de Cristo puede verse en todas las cosas que Dios ha hecho, aún en nuestro propio cuerpo. Subtítulo: Valor del desaliento. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Salmos 40:12. Sin embargo, no sólo podemos confiadamente clamar ante Dios para que nos libre del abismo, sino que Dios, en su infinita misericordia, ha ordenado que esos abismos sean en sí mismos una fuente de confianza. El hecho de que nos encontremos en los abismos del pecado y todavía estemos vivos es prueba de que Dios mismo, en la persona de Cristo crucificado en la cruz, está presente en nosotros para liberarnos. De esta manera, todas las cosas, aun la maldición, porque todas las cosas están bajo maldición, predican el Evangelio. Nuestras propias flaquezas y pecado, en vez de ser una causa de desaliento, son, si creemos en el Señor, una promesa de redención. Somos hechos fuertes a partir de nuestra debilidad. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Romanos 8:37. Verdaderamente, Dios no se ha dejado sin testigos entre los hombres. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. 1 Juan 5:10. Subtítulo: La bendición a partir de la maldición. Cristo llevó la maldición para que la bendición pudiera llegar a nosotros. Él lleva aún la maldición al estar crucificado ante nosotros y en nosotros, y nosotros con Él, de manera que podamos experimentar continuamente su bendición. La muerte de Él es vida para nosotros. Si estamos dispuestos a llevar en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús, también su vida se manifestará en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 5:21. ¿Cuál es la bendición que recibimos a través de la maldición que Él lleva? Es la bendición de la salvación del pecado. Porque si la maldición es la transgresión de la ley, Gálatas 3:10, la bendición consiste en tornar a cada uno de en pos de nuestras iniquidades. Hechos 3:26. Él sufrió la maldición, aún del pecado y la muerte, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? El autor de la epístola, habiendo declarado que Abraham fue justificado por la fe, añade: David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice: dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Romanos 4:6-8. Y luego demuestra que tal bendición alcanza tanto a los gentiles como a los judíos que creen, porque Abraham la recibió cuando no era aún circuncidado, para llegar así a ser el padre de todos los que creen. La bendición es la libertad del pecado. Así como la maldición es el hacer el pecado. Y de la manera como la maldición revela la cruz, encontramos que el Señor convierte esa maldición en un medio para proclamar la bendición. El hecho de que permanecemos con vida, aun siendo pecadores, nos asegura que ya es nuestra la liberación del pecado. Mientras hay vida, hay esperanza, reza el adagio. Sí, porque la vida es nuestra esperanza. Gracias a Dios por la bendita esperanza. La bendición ha llegado sobre todos los hombres, porque así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Romanos 5:18. Dios, que no hace acepción de personas, en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. Es una bendición para que la hagamos nuestra. Si alguno está careciendo de esta bendición, es porque no ha reconocido aún la dádiva, o deliberadamente la ha rechazado. Subtítulo: una obra terminada. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Pudo hacer esto al hacerse maldición por nosotros, y ahora estamos libres de toda necesidad de pecar. El pecado no puede tener dominio sobre nosotros, Si verdaderamente aceptamos a Cristo sin ninguna reserva. Esto constituía también la verdad presente en los días de Abraham, Moisés, David e Isaías, y lo continúa siendo hoy. Más de 700 años antes de que la cruz fuera levantada en el Calvario, Isaías, quien testificó de las cosas que pudo comprender, en virtud de que su propio pecado había sido purgado por un tizón ardiente del mismo altar de Dios, dijo: sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. El Eterno cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4 al 6. Yo deshice como a una nube tus rebeliones, y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44, 22. Mucho antes del tiempo de Isaías, escribió David: no nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados. Salmos 103, 10 y 12. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, porque sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Hebreos 4:3. La bendición que recibimos es la bendición de Abraham. No tenemos otro fundamento que el de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Es una completa salvación la que Dios ha provisto. Ya nos estaba esperando cuando llegamos a este mundo. Y no aliviamos a Dios de ninguna carga al rechazarla, ni le añadimos otra al aceptarla. Subtítulo: la promesa del Espíritu. Cristo nos ha redimido para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. No cometamos el error de leer este versículo como si dijera: para que podamos recibir la promesa del don del Espíritu. No dice eso, ni quiere decir tal cosa, como veremos enseguida. Cristo nos ha redimido, y tal hecho prueba el don del Espíritu, porque fue solamente a través del Espíritu Eterno que Él se ofreció sin mancha delante de Dios. Hebreos 9:14. Pero sin el Espíritu no podríamos saber que somos pecadores, mucho menos que necesitamos redención. El Espíritu convence de pecado y de justicia. Juan 16:8. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6. Aquel que cree tiene el testimonio en sí mismo. Cristo está crucificado en cada uno, lo que, como hemos visto anteriormente, se muestra en el hecho de que todos hemos estado bajo la maldición, y solamente Cristo en la cruz lleva la maldición. Pero es a través del Espíritu que Cristo puede morar en la tierra, entre los hombres. La fe nos habilita para recibir el testimonio de este testigo y para gozarnos en aquello que la posesión del Espíritu nos asegura. Nótese además que la bendición de Abraham viene a nosotros, de modo que podamos recibir la promesa del Espíritu. Pero es solamente por medio del Espíritu que se recibe la bendición. Por consiguiente, la bendición no puede traernos la promesa de que vamos a recibir el Espíritu. Tenemos simultáneamente el Espíritu con la bendición. Pero, teniendo la bendición del Espíritu, es a saber, la justificación, estamos seguros de recibir lo que el Espíritu promete a los justos, la herencia eterna. La expresión, la promesa del Espíritu, se utiliza, como claramente puede verse, en el mismo sentido que la expresión, la promesa de Dios, el don de Dios. En otras palabras, la promesa o el regalo que Dios concede. El Espíritu es la promesa de todo bien. Subtítulo: El Espíritu, la promesa de herencia eterna. Todos los dones de Dios constituyen en sí mismos promesas de algo más. El propósito de Dios en el Evangelio es reunir en una todas las cosas en Cristo Jesús, para que llegado el tiempo, reuniera en Él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. En Él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos alabanza de su gloria. En Él vosotros también, después de oír la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis incluidos en Cristo. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla, para alabanza de su gloria. Efesios 1:10-14. De esta herencia nos ocuparemos un poco más adelante. Es suficiente, por lo pronto, decir que se trata de la herencia prometida a Abraham, de quien llegamos a ser hijos por la fe. Esta herencia le pertenece a todos los que son hijos de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Y el Espíritu que señala nuestra condición de hijos es la promesa, las arras, las primicias de esa herencia. Todos aquellos que acepten la gloriosa liberación en Cristo de la maldición de la ley, redención no de la obediencia a la ley, pues la obediencia no es una maldición, sino de la desobediencia a la ley, pueden gustar en el Espíritu un anticipo del poder y la bendición de las glorias futuras. Versículo 15. Hermanos, voy a hablar al modo humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Verso 16. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice, y a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo. A tu descendiente, que es Cristo. Verso 17. Esto, pues, digo, la ley que vino 430 años después, no abroga el pacto previamente confirmado por Dios, para invalidar la promesa. Verso 18. Porque si la herencia dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa. Abraham recibió el evangelio de salvación. Abraham creyó y recibió la bendición, aun la bendición de la justificación. Todos los que creen son benditos, juntamente con el creyente, Abraham. Todos los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Cristo nos ha redimido de la maldición, a fin de que la bendición de Abraham se cumpla en nosotros. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, porque si la herencia dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa. Así puede verse claramente que la promesa hecha a nosotros es la misma que le fue hecha a Abraham, la promesa de una herencia, y que compartimos como sus hijos. Cristo nos ha redimido de la maldición, para que recibamos la herencia de la justificación. Mediante el Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, sin mancha, delante de Dios, para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas, para servir al Dios viviente, porque Cristo es el mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió, los que somos llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, 14 y 15. Subtítulo: y su descendiente. No hay aquí juego de palabras. Este asunto es sumamente vital. Tiene que ver con la controversia acerca del modo de salvación. De si esta es por medio de Cristo solamente, o por medio de algo más, o por Cristo más algo o alguien más. Muchos imaginan que es a través de ellos mismos que deben salvarse a sí mismos, haciéndose buenos de por sí. Muchos otros piensan que Cristo es un valioso asociado, un buen asistente en sus esfuerzos, mientras que aún otros más están dispuestos a darle el primer lugar, pero no el único. Se consideran a sí mismos como buenos elementos secundarios. Es el Señor y ellos los que hacen la obra. Pero nuestro texto hace callar este supuesto y esta demanda. No descendientes, sino descendiente. No muchos, sino uno solamente. A tu descendiente, que es Cristo. Cristo es el único. Subtítulo: No dos líneas de descendencia. Oímos hablar mucho acerca de la descendencia espiritual y de la descendencia literal de Abraham. Si tal comparación significa realmente algo, será una descendencia ficticia en contraposición a la descendencia real. Lo opuesto a lo espiritual es lo carnal, y la descendencia carnal, como veremos más tarde, no es la descendencia real, sino solamente un siervo o esclavo para ser descartado, sin tener derecho a la herencia. Por tanto, no hay descendencia carnal de Abraham. Sin embargo, la descendencia espiritual es la descendencia real o literal, de la manera que Cristo es un espíritu vivificador y al mismo tiempo más que real. Es posible para el hombre, viviendo en el cuerpo sobre este mundo, llegar a ser plenamente espiritual, y debe llegar a serlo, o no puede ser considerado hijo de Abraham. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Solamente hay una línea de descendencia de Abraham. Solo un juego de hijos reales. Aquellos que son hijos de la fe, los que por aceptar a Cristo por la fe reciben poder para llegar a ser hijos de Dios. Subtítulo: Muchas promesas en una. Pero en tanto que la descendencia está enunciada en singular, las promesas lo están en plural. No fue una la promesa que le fue hecha a Abraham y a su descendiente, sino que le fueron dadas promesas. Dios no le da a ningún hombre otra promesa fuera de las ya dadas a Abraham. Y todas las promesas de Dios están comprendidas en Cristo, en quien Abraham creyó. porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén. En Él, gloria a Dios. Segunda de Corintios 1:20.
Subtítulo: La herencia prometida. Que lo prometido y la suma de las promesas es una herencia, se lee claramente en Gálatas 3:15 al 18. Hemos estudiado el verso 16 y el 17 nos dice que la ley, habiendo venido 430 años después que la promesa fuera hecha y confirmada, no puede invalidarla. Porque si la promesa dependiera de la ley, ya no la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 18. Lo que es esta herencia prometida puede entenderse al comparar el versículo acabado de citar con Romanos 4:13. Porque no fue por la ley, como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Y así, aunque los cielos y la tierra que ahora son, están guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, cuando los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego, nosotros, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. Segunda de Pedro 3, versos 7, 12 y 13. Esta es la patria celestial hacia la que miraron Abraham, Isaac y Jacob. Subtítulo: Una herencia sin maldición. Cristo nos ha redimido de la maldición, para que podamos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe. Ya hemos visto que esta promesa del Espíritu es la posesión de la tierra hecha nueva, redimida de la maldición, porque la creación misma será también librada del yugo de corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La tierra, recién salida de la mano de Dios y perfecta en todo sentido, le fue dada al hombre como posesión. Génesis 1, 27 y 28. El hombre pecó y atrajo la maldición sobre sí. Pero Cristo ha tomado para sí la maldición, no sólo del hombre, sino de toda la creación. Él redime a la tierra de la maldición para que pueda ser la posesión eterna que Dios originalmente designó, y redime también al hombre de la maldición para que pueda ser capacitado para la posesión de esa herencia. Esta es la suma del Evangelio, porque el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Este don de la vida eterna está incluido en la promesa de la herencia. pues Dios le prometió la tierra a Abraham y a su simiente como una posesión eterna. Génesis 17, 7 y 8. Es una herencia de justicia, porque la promesa de que Abraham habría de ser heredero del mundo era por medio de la justificación por la fe. Justificación, vida eterna y un lugar para vivir eternamente. Todo ello está incluido en la promesa y es todo lo que puede ser deseado o dado. Redimir al hombre sin dotarlo de un lugar para vivir hubiese sido una obra incompleta. Las dos cosas son partes de un todo, porque el poder por el cual somos redimidos es el poder de la creación, el poder por el cual los cielos y la tierra son hechos nuevos. Cuando todo esto sea completado, ya no habrá maldición alguna. Apocalipsis 22, 3. Subtítulo: Los pactos de la promesa. El pacto y la promesa de Dios son una sola cosa. Puede verse claramente en Gálatas 3, 17. Esto donde se explica que si se hubiese abrogado el pacto, también se hubiera invalidado la promesa. En Génesis 17, leemos que Dios hizo un pacto con Abraham, por el cual éste recibiría la tierra de Canaán, y con ella la tierra entera, como posesión eterna. Pero Gálatas 3:18 dice que Dios se la dio a manera de promesa. Los pactos de Dios con el hombre no son dados de otra manera. ¿Quién le dio a él primero para que sea recompensado? Porque todas las cosas son de él, por él y para él. Es tan raro que un hombre haga algo sin esperar una compensación equivalente, que algunos teólogos han dado por sentado que Dios actúa de la misma forma. Por tal razón, principian sus disertaciones sobre el tema con la declaración de que un pacto es convenio mutuo entre dos o más personas para hacer o retraerse de hacer ciertas cosas. Pero Dios no hace negocios con el hombre, porque sabe que éste no puede cumplir con su parte. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con cada bestia de la tierra y con todas las aves. Pero las bestias y las aves no le prometieron nada por su parte. Génesis 9, versos 9 al 16. Estos simplemente recibieron el favor de la mano de Dios. Es lo único que podemos hacer nosotros. Dios nos promete cualquier cosa que podamos necesitar, mucho más de lo que pudiéramos pensar o solicitar como un regalo. Nosotros nos damos a Él y nosotros no somos nada. Él se nos da a sí mismo, y Él es todo. El problema es que aun cuando el hombre está dispuesto a reconocer al Señor, quiere hacer negociaciones con Él. quiere que sea una negociación mutua, una transacción en la que pueda considerarse a la par de Dios. Pero cualquiera que desee tratar con Dios debe hacerlo según sus términos, en el entendido de que no somos ni tenemos nada. Pero Él es, tiene y lo da todo. Subtítulo: El pacto confirmado. El pacto, esa promesa de Dios de dar al hombre la tierra hecha nueva, después de haberlo librado de la maldición, fue confirmada delante de Dios en Cristo. Él es la garantía del nuevo pacto, y aún del pacto sempiterno, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él para gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. En Él hemos obtenido la herencia. Efesios 1:11. Porque el Espíritu Santo es la primicia de la herencia, y la posesión del Espíritu Santo es Cristo morando en el corazón por la fe. Dios bendijo a Abraham diciéndole: en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra, lo cual se cumple en Cristo, a quien Dios envió a bendecirnos, haciéndonos tornar de nuestras iniquidades. Hechos 3:25 y 26. Fue entonces el juramento de Dios lo que confirmó el pacto hecho con Abraham. Esa promesa y juramentos hechos a Abraham constituyen nuestra plataforma de esperanza, nuestra gran consolación. Son seguras e inmutables, por razón de que el juramento coloca a Cristo como la promesa, la garantía, y Él vive para siempre. Él sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Hebreos 1:3. Todas las cosas subsisten en Él. Colosenses 1:17. Por consiguiente, cuando Dios interpuso un juramento, el cual es nuestra consolación y esperanza en la búsqueda de un refugio para librarnos del pecado, Él se prometió a sí mismo, y con Él el universo entero, para nuestra salvación. Ciertamente, tenemos un firme fundamento para nuestra esperanza en su excelente palabra. Subtítulo: la ley no puede invalidar el pacto. No olvidemos, mientras proseguimos con nuestro estudio, que tanto el pacto como la promesa son exactamente lo mismo, en cuanto cede a Abraham y a su descendencia la tierra, aún la tierra hecha nueva. Y recuérdese también que por cuanto solamente la justicia va a habitar los cielos nuevos y la tierra nueva prometida, la promesa incluye también la justificación de todos los que creen. Esto solamente puede ser hecho en Cristo, en quien la promesa es confirmada. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Gálatas 3:15. ¿Cuánto más en el caso del pacto de Dios? Por lo tanto, como el pacto hecho a Abraham y confirmado en Cristo por el juramento de Dios asegura la justificación perfecta y eterna, es imposible que la ley, dada 430 años después, hubiera podido introducir algún otro nuevo elemento. La herencia le fue dada a Abraham en promesa. Pero si después de 430 años se diera a entender que esa herencia debía obtenerse de alguna otra manera, entonces la promesa no tendría efecto y se invalidaría el pacto. Pero eso involucraría la demolición de su gobierno y el fin de su existencia. Porque él juró por sí mismo que daría a Abraham y su descendencia tanto la herencia como la justificación necesaria para obtenerla. Porque no fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Romanos 4:13. El Evangelio estaba tan completo en los días de Abraham como lo había estado siempre, y siempre lo estará. No puede hacérsele ningún añadido o cambio en sus provisiones o condiciones, después de que Dios lo juró a Abraham. No se le puede quitar nada de lo existente, y no se le puede requerir a ningún hombre más de lo que le fue requerido a Abraham. Versículo 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera el descendiente, a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Verso 20. Sin embargo, el mediador no representa a uno solo, aunque Dios es uno. Subtítulo: ¿Para qué sirve la ley? Esta es la pregunta que el apóstol se hace en el versículo 19, con el doble propósito de adelantarse a las objeciones contradictorias y demostrar más enfáticamente el lugar que la ley ocupa en el Evangelio. Es una pregunta muy natural. Si la herencia se recibe solamente por la promesa y un pacto confirmado no puede cambiarse, ni se le puede restar ni añadir nada, porque se dio la ley 430 años después. ¿Para qué sirve la ley? ¿Por qué la ley? ¿Qué papel desempeña aquí? ¿Para qué sirve? Fue dada por causa de las transgresiones. Entiéndase que la entrada de la ley en el Sinaí no fue precisamente el comienzo de su existencia. La ley de Dios existía en los días de Abraham y era guardada por él. Génesis 26:5. Dios probó a los hijos de Israel para ver si ellos guardarían su ley o no, más de un mes antes de que la ley se promulgara en el Sinaí. Éxodo 16:1 al 4 y verso 27 y 28. La voz dada que aparece aquí es la misma traducida hablada en Hebreos 12:19. Los oyentes rogaron que no se les hablase más. Es la misma palabra que usa la Septuaginta en Deuteronomio 5:22, en donde se lee que Dios habló los 10 mandamientos con voz potente y no añadió más. Podemos entonces leer la respuesta a la pregunta: ¿para qué sirve la ley? En las palabras de Pablo: fue dada por causa de las transgresiones. Es el censor del pecado. La ley vino para que se agrandara el pecado. Romanos 5:20. En otras palabras, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Romanos 7:13. Fue dada entre manifestaciones de la más asombrosa majestad, para alertar a los hijos de Israel del peligro en que estaban de perder la herencia prometida por causa de su incredulidad. Ellos no creían en el Señor, como Abraham lo hacía, y cualquier cosa que no es de fe es pecado. Pero la herencia había sido prometida a través de la justicia por la fe. Por consiguiente, los incrédulos judíos no podían recibirla. De esa manera, les fue pronunciada la ley, para convencerlos de que no poseían la justicia que era necesaria para la posesión de la herencia, pues, aunque la justicia no viene por la ley, debe ser respaldada por la ley. Romanos 3:21. En resumen, la ley fue dada para mostrarles su ausencia de fe, por lo cual no podían ser los verdaderos hijos de Abraham, y estaban por perder la herencia prometida. Dios hubiera puesto su ley en sus corazones, de la manera como la puso en el corazón de Abraham, si ellos hubiesen creído. Pero cuando ellos permanecieron incrédulos, aun cuando seguían profesando ser herederos de la promesa, fue necesario mostrarles, del modo más enfático, que su incredulidad era pecado. La ley les fue pronunciada por causa de la transgresión, o lo que es lo mismo, por la incredulidad de la gente. Subtítulo: La confianza propia es pecado. El pueblo de Israel estaba lleno de confianza propia e incredulidad, como se demuestra en su murmuración contra el liderazgo de Dios y por su presunción de pensar que eran capaces de cumplir cualquier requerimiento de Dios o de cumplir sus promesas. Poseían el mismo espíritu de sus descendientes, quienes preguntaron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Juan 6:28. A tal punto ignoraban la justicia de Dios, que pensaban que podían establecer su propia justicia como equivalente, Romanos 10:3. A menos que vieran su pecado, no podían beneficiarse con la promesa. De aquí la necesidad de la pronunciación de la ley. Subtítulo: El ministerio de los ángeles. ¿No son todos ellos espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:14. Exactamente, ¿qué oficio desempeñaban los miles de ángeles presentes en el Sinaí? No lo sabemos, pero sabemos que los ángeles tienen un hondo y cercano interés en todo lo que concierne al hombre, aun cuando la predicación del Evangelio no necesariamente les concierne a ellos. Cuando fueron establecidos los fundamentos de la tierra, se regocijaron todos los hijos de Dios, y una multitud de las huestes celestiales cantó himnos de alabanza cuando el nacimiento del Salvador fue anunciado a la humanidad. Ellos son servidores delante del Rey de Reyes, aguardando a cumplir su deseo, atendiendo a la voz de su palabra. Deben de haber formado parte de su séquito real cuando la ley fue promulgada, y no estaban ahí, por supuesto, solamente para fines de pompa y exhibición. Los ángeles aventajan en potencia, y el hecho de que estuvieran presentes cuando fue dada la ley muestra que este fue un acontecimiento de la mayor magnitud e importancia. Subtítulo: En manos de un mediador. La ley fue dada en el Sinaí por medio de un mediador. ¿Quién era este mediador? Solo puede haber una respuesta. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Un mediador no es mediador entre uno solo, sino Dios es uno solo. Dios es uno, la gente son los demás, y Jesucristo es el mediador. De la manera como Dios es una de las partes en la transacción, Cristo es el mediador, pues no hay otro mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Subtítulo: La obra de Cristo como mediador. El hombre se ha apartado de Dios y rebelado contra Él. Todos nos apartamos como ovejas. Nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. Isaías 59:1-2. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Cristo vino a fin de destruir la enemistad y reconciliarnos con Dios, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14-16. Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Por medio de Él tenemos acceso a Dios. Romanos 5:1-2. Efesios 2:18. A través de Él es quitada la mente carnal, la mente rebelde, para que tome su lugar la mente espiritual, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:3-4. La obra de Cristo es salvar al que se había perdido, restaurar lo que se había roto, reunir lo que se había separado. Su nombre es Dios con nosotros, y así, con Él morando en nosotros, llegamos a participar de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4. La obra de Cristo como mediador no está limitada a tiempo o a extensión. Ser mediador significa más que ser intercesor. Cristo era mediador aún antes de que entrara el pecado en el mundo, y seguirá siendo mediador después que desaparezca el pecado en el universo y no exista más la necesidad de expiación. Todas las cosas subsisten en Él. Él es la misma imagen del Padre. Él es la vida. Solo en Él y a través de Él fluye la vida de Dios a toda la creación. Él es, entonces, el medio, el instrumento y el mediador. El camino por el cual la luz de la vida llena el universo. No llegó a ser mediador a partir de la caída del hombre, sino que lo era desde la eternidad. Nadie, no simplemente ningún hombre, sino ningún otro ser creado, viene al Padre sino a través de Cristo. Ningún ángel puede permanecer en la presencia divina, excepto por medio de Cristo. Ningún nuevo poder fue desarrollado, ninguna nueva maquinaria, por así decir, fue necesario poner a funcionar a causa de la entrada del pecado en el mundo. solamente continuó operando el poder que había creado todas las cosas. Por la misericordia de Dios, para obrar en la restauración de aquello que se había perdido. Todas las cosas fueron creadas por Cristo, y por consiguiente, por Él tenemos redención por su sangre. Colosenses 1, 14 al 17. El poder que llena y sostiene el universo es el mismo poder que nos salva. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Verso 21 y 22. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Verso 22. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Más aún, si lo fuera, no estaría en las manos de un mediador, Cristo. Porque todas las promesas son en Él. Segunda de Corintios 1:20. Encontramos la ley y la promesa combinadas en Cristo. Podemos saber que no estaba ni está en contra de las promesas de Dios, en base al hecho de que Dios dio ambas, la promesa y la ley. Sabemos también que la proclamación de la ley no introdujo ningún nuevo elemento en el pacto, por la razón de que, habiendo sido confirmado, nada podía añadírsele o restársele. Sin embargo, la ley no es inútil. De otra manera, Dios no la hubiera dado. No le es indiferente a Dios el hecho de que la guardemos o no, pues Dios la ha ordenado. De cualquier manera, no es contraria a la promesa y no añade ningún nuevo elemento. ¿Por qué? Simplemente porque la ley está incluida en la promesa. La promesa del Espíritu incluye: pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón. Hebreos 8:10. Y esto es lo que Dios indicó que había sido hecho con Abraham, el cual recibió la circuncisión por señal. Léase Romanos 4:11, capítulo 2, verso 25 al 29, Filipenses 3:3. Subtítulo: la ley magnifica la promesa. La La ley, como hemos visto, no es contraria a la promesa, porque está inmersa en la promesa. La promesa de que Abraham y su simiente heredarían la tierra fue hecha a través de la justicia por la fe. Pero la ley es justicia, rectitud, como dice Dios. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Isaías 51:7. De manera que la justicia que la ley demanda es la única que puede heredar la tierra prometida, pero se obtiene no por las obras de la ley, sino por la fe. La justicia de la ley no se logra por medio del esfuerzo humano, sino por la fe. Véase Romanos 9:30 al 32. Por consiguiente, entre mayor sea la justicia que la ley demanda, es más grande la promesa de Dios, porque Él ha prometido darla a todo aquel que cree. Sí, Él lo ha jurado. Entonces, cuando la ley fue proclamada en el Sinaí, en medio del fuego, la nube y la oscuridad, con potente voz, acompañada del sonido de la trompeta de Dios, y la tierra temblando por la presencia del Señor y de sus huestes angélicas, para indicar la inconcebible grandeza y majestad de la ley de Dios. Fue para todo aquel que recordaba el juramento de Dios una revelación de la asombrosa grandeza de la promesa divina, por causa de toda la justicia que la ley demanda. Él ha jurado darla a cada uno que confía en Él. La voz potente con la cual fue proclamada la ley es la voz potente que desde las alturas de los montes proclama las buenas nuevas de la misericordia salvadora de Dios. Isaías 40:9. Los preceptos de Dios son promesas. Deben de ser necesariamente así, porque Él sabe que el hombre no tiene ningún poder. Todo lo que Dios requiere es lo mismo que Él imparte. Cuando Él dice no harás, podemos estar seguros de que si confiamos en Él, Él nos preservará de pecar contra lo que nos ha advertido. Él nos librará de caer. Subtítulo: Justificación y Vida. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Esto nos muestra que la justicia es vida. No es solamente una fórmula, no una teoría muerta o un dogma, sino una acción dinámica. Cristo es la vida, y Él es, por lo tanto, nuestra justicia. El Espíritu es vida por causa de la justicia. La ley escrita en dos tablas de piedra no podía impartir vida mejor de lo que las piedras en que estaban escritas podían hacerlo. Todos sus preceptos son perfectos, pero sus pétreos caracteres no se pueden transformar a sí mismos en acción dinámica. aquel que solamente recibe la ley en la letra, tiene el ministerio de la condenación y por consiguiente la muerte. Pero el Verbo se hizo carne en Cristo, la roca viviente. La ley se convierte en vida y paz, recibiéndole mediante el ministerio del Espíritu. Obtenemos la vida de justicia que la ley aprueba. El verso 21 demuestra que la ley fue dada para enfatizar la importancia de la promesa. Todas las circunstancias en torno a la proclamación de la ley, el tono de la trompeta, la voz potente, el temblor de la tierra, el fuego, la nube y la oscuridad, los truenos y relámpagos, los límites impuestos en el monte, más allá de los cuales no se podía pasar so pena de muerte. Todas ellas hablaban de la ley que obra ira a los hijos de desobediencia. Pero el solo hecho de que la ira que obra la ley es aplicable solamente a los hijos de desobediencia, prueba que los mandamientos de la ley son buenos y que el hombre que los cumpla vivirá por ellos. ¿Deseaba Dios desanimar a la gente? De ninguna manera. La ley debe ser observada, y los terrores del Sinaí fueron designados para traerlos de regreso al juramento de Dios, el cual les había sido dado 430 años atrás, en favor de la gente de todas las edades, como la garantía de justificación a través del crucificado y eterno Salvador. Convicción de pecado y de justicia. Jesús dijo acerca del Consolador: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. De sí mismo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Una persona debe sentir primero su necesidad antes de aceptar ayuda. Debe conocer su enfermedad antes de aplicar el remedio. De esa manera, la promesa de la justificación será despreciada por el que no se da cuenta de que es un pecador. La primera parte de la obra del Espíritu Santo es, por lo tanto, convencer al hombre de pecado. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. El que sabe que es un pecador está en el camino para reconocerlo. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, la ley es en manos del Espíritu un activo agente para inducir a los hombres a aceptar la plenitud de la promesa. Nadie aborrece al hombre que le ha salvado a uno la vida, porque éste lo advierta de un inminente peligro. Por el contrario, siempre que es considerado como amigo y siempre se le recuerda con gratitud. De la misma manera, debería ser considerada la ley por el que fue amonestado con su voz de alerta para huir de la ira que vendrá. Debería decir con el salmista: aborrezco los vanos pensamientos, pero amo tu ley. Versículo 23. Antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley, reservados para la fe que iba a ser revelada. Todo encerrado en prisión. Nótese la similitud entre los versículos 8 y 22. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Vemos que el Evangelio es predicado a través del mismo medio, la Escritura, que encierra al hombre bajo pecado. Por supuesto, una persona que está encerrada por la ley está bajo prisión. En el gobierno humano se coloca al criminal en prisión tan pronto se lo captura. La ley de Dios está presente donde quiera y siempre está activa. Por lo tanto, en el instante que un hombre peca, queda aprisionado en ella. Tal es la condición de todo el mundo, porque todos pecaron, y no hay justo, ni aun uno. Aquellos desobedientes a los que Cristo les predicó en los días de Noé, estaban en prisión. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Pero aquellos, como el resto de los pecadores, eran prisioneros de esperanza. Zacarías 9, 12. Porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Salmos 102, 19 y 20. Cristo es puesto por pacto del pueblo, por luz de las naciones. para que abra los ojos de los ciegos, saque de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Isaías 42, 6 y 7. Permítase hablar de mi propia experiencia al pecador que todavía desconoce el gozo y la libertad en el Señor. Algún día, si aún no le ha sucedido, usted será profundamente convencido de pecado por el Espíritu de Dios. Puede usted haber estado lleno de dudas y evasivas, de respuestas preparadas y autodefensas, pero no tendrá nada que decir entonces. Ya no tendrá ninguna duda acerca de la realidad de Dios y de su Santo Espíritu, ni necesitará ningún argumento para que le sea probada, porque usted reconocerá la voz de Dios hablando a su corazón, y dirá como el antiguo pueblo de Israel: no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces sabrá usted lo que es estar encerrado en una prisión cuyas paredes parecieran cerrarse contra usted mismo, no solamente imposibilitado todo escape, sino como si lo sofocaran. Los relatos sobre personas que han sido condenadas a ser sepultadas vivas, con una pesada piedra sobre ellas, le parecerán sumamente vívidos y reales, al sentir las tablas de la ley comprimiendo su existencia, y como si una mano de mármol estuviera quebrantándole su corazón. Entonces, experimentará el gozo de recordar que usted está aprisionado con el solo propósito de que la promesa de fe en Cristo Jesús pueda ser aceptada por usted. Tan pronto como usted se aferre a esa promesa, la llave que abre cualquier puerta en el castillo de la duda, las puertas de la prisión se abrirán de par en par, y usted podrá decir: escapamos cual ave del lazo del cazador. Se quebró el lazo y escapamos. Salmos 124, 7. Bajo la ley, bajo el pecado. Acabamos de leer que la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de fe en Cristo Jesús le fuese dada a aquel que cree. Antes de que viniera la fe, estábamos resguardados bajo la ley, prisioneros de la fe que sería más tarde revelada. Sabemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Por lo tanto, estar bajo la ley es exactamente lo mismo que estar bajo pecado. La gracia de Dios trae salvación del pecado. Así que cuando aceptamos la gracia de Dios, ya no estamos más bajo la ley, porque hemos sido liberados del pecado. Por lo tanto, aquellos que están todavía bajo la ley son los transgresores de la ley. Los justos no están bajo ella, sino caminan en ella. La ley, un carcelero, un capataz. Verso 24. Así, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. El término original griego es el que en nuestra lengua equivale a pedagogo. El paidagogos era el esclavo que acompañaba a los muchachos a la escuela para vigilar que no se quedaran para holgazanear fuera de ella. Si estos intentaban escaparse, él los traía de regreso y tenía aún la autoridad para golpearlos a fin de mantenerlos en el rumbo de la escuela. El término se ha usado para referirse a los maestros de escuela, aunque la palabra griega no tiene ese significado. Capataz sería mejor término. La idea es más bien la de guardia que acompaña a un prisionero al que se le permite caminar fuera de las paredes de la prisión. El prisionero, aunque nominalmente está en efecto siendo privado de su libertad, en el mismo sentido que si estuviera dentro de la celda. El hecho es que todos los que no creen están bajo pecado, encerrados bajo la ley. Y la ley actúa sobre ellos como su carcelero. Es eso lo que aprisiona y no los deja escapar. El culpable no puede escapar en su culpa. Dios es misericordioso y benigno, pero no perdona al malvado. Éxodo 34, 6 y 7. En otras palabras, él no es mentiroso al llamarle bueno a lo malo, pero él provee un camino para que el culpable se deshaga de su culpa. Entonces la ley no estará en su contra, no lo aprisionará más y podrá caminar en libertad. Solo una puerta. Cristo dice: Yo soy la puerta. Juan 10, 7 y 9. Él es también el redil y el pastor. Los hombres se imaginan que cuando se encuentran fuera del redil están libres y que venir al redil significa la pérdida de su libertad, pero es exactamente lo opuesto. El redil de Cristo es un amplio lugar. En cambio, la incredulidad es una prisión angosta. El pecador solo tiene un espectro de pensamiento muy reducido. El verdadero libre pensador es aquel que puede comprender con los santos cuál sea la largura, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Fuera de Cristo solo hay esclavitud. En Él solamente hay libertad. Fuera de Cristo, El hombre está en la prisión, atrapado en sus propias iniquidades. Proverbios 5:22. La fuerza del pecado está en la ley. Es la ley la que lo declara culpable y lo hace consciente de su condición. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Y el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Romanos 3:20. Capítulo 5, verso 13. La ley realmente forma las paredes de la prisión del pecador. Estas lo aprisionan, haciéndolo sentir muy incómodo, oprimiéndolo con una sensación de pecado, como si le fueran a sacar la vida al comprimirlo. En vano realiza frenéticos esfuerzos por escaparse. Aquellos mandamientos permanecen tan firmes como las altas montañas. A cualesquiera de los sitios que se torne, encuentra un mandamiento que le dice: no puedes encontrar libertad en mí, porque has pecado. Si busca amistarse con la ley y promete guardarla, no queda libre tampoco, porque su pecado todavía permanece. Ella lo aguijonea y lo arrastra al único camino de escape, la promesa por la fe de Cristo Jesús. En Cristo se encuentra la perfecta ley de libertad. La ley predica el Evangelio. Toda la creación habla de Cristo, proclamando el poder de su salvación. Ya hemos visto que la cruz de Cristo, Cristo y Cristo crucificado, se lee en cada hoja de la floresta y en cada cosa existente. No solo eso, sino que cada fibra del hombre clama por Cristo. Los hombres no se dan cuenta de ello, pero Cristo es el deseado de todas las gentes. Él es el único que satisface el deseo de cada criatura. Solo en Él puede encontrarse alivio a los anhelos e inquietudes del mundo. Ahora bien, como Cristo, en quien se encuentra la paz, porque Él es nuestra paz, va en búsqueda del afligido y agobiado, llamándolo hacia Él. Y como cada ser humano tiene anhelos que no puede satisfacer nada en el mundo, es evidente que si la conciencia del hombre es despertada por la ley a una clara comprensión de su condición, y continúa redarguyéndolo de pecado sin darle descanso, cerrándole todavía de escape, el hombre finalmente hallará la puerta de salvación, porque ésta permanece siempre abierta. Él es la ciudad de refugio, hacia la cual todos los que quieren escapar del vengador de sangres pueden huir, seguros de encontrar amplia recepción. Solamente en Cristo podrá el pecador encontrar libertad de los lazos de la ley, porque en Él la justicia de la ley se cumple, y por Él es cumplida también en nosotros. Romanos 8:4. Lejos está de la ley requerir su cumplimiento como requisito para ser salvo, como algunos suponen. Nadie puede salvarse a menos que posea la justicia que es de Dios por la fe de Cristo Jesús. Cuando llega la fe, verso 25. Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. Verso 26. Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aunque parezca extraño, muchos han llegado a suponer que hubo un tiempo definido en el cual debía venir la fe. Este pasaje bíblico se ha interpretado como si dijese que el hombre estaba bajo la ley hasta un determinado tiempo de la historia del mundo, y que cumplido ese tiempo vino la fe, permitiéndole, por consecuencia, quedar libre de la ley. Ellos hacen equivaler la venida de la fe con la manifestación de Cristo en la tierra. No podemos afirmar que todo el mundo pensó de esa manera. Tal interpretación indica una ausencia absoluta de meditación al respecto. Esto haría a los hombres salvarse en conjunto, independientemente de ninguna participación de su parte. Eso sería decir que hasta determinado tiempo todos los hombres estaban en servidumbre bajo la ley, y a partir de ese momento todos quedaron libres del pecado. La salvación del hombre dependería entonces accidentalmente del tiempo de su nacimiento. Si vivió antes de determinada fecha, estaría perdido. Pero si después, entonces podría salvarse. Tal absurdo no debe entretener más nuestro tiempo. Nadie puede pensar seriamente que el apóstol se está refiriendo aquí a un tiempo fijo y determinado en la historia del mundo, que hace la división entre las así llamadas dos dispensaciones, sin abandonar de inmediato el argumento. ¿Cuándo entonces vino la fe? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Cuando quiera que un hombre recibe la palabra de Dios, la palabra de la promesa, que le presenta la plenitud de la ley, y no lucha más en su contra, sino que se rinde a ella, entonces la fe viene a él. Léase el capítulo 11 de Hebreos, y se verá que la fe vino desde el principio. Desde el tiempo de Abel, el hombre ha encontrado libertad por medio de la fe. El único tiempo fijo y determinado es ahora, hoy. Hoy es el tiempo aceptable. He aquí, hoy es el día de salvación. Si hoy escuchaseis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. revestidos de Cristo por el bautismo. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. Es por medio de su muerte que Cristo nos redime de la maldición de la ley. Pero debemos morir juntamente con Él. El bautismo es un símbolo de su muerte. Nos levantamos del bautismo para caminar en novedad de vida, la vida de Cristo. Véase Gálatas 2:20. Habiéndonos revestido de Cristo, llegamos a ser uno en Él. Estamos completamente identificados con Él. Nuestra identidad se pierde en la suya. Con frecuencia, se dice de alguien que ha sido convertido al Evangelio. Ha cambiado tanto que ya no se le reconoce. Ya no es la misma persona. Por supuesto que ya no la es. Dios lo ha cambiado en una nueva criatura. Siendo uno con Cristo, la persona tiene derecho a lo mismo que Él tiene. El derecho a habitar en los lugares celestiales, donde Él se encuentra. De la prisión del pecado, el hombre es exaltado a la morada de Dios. Esto, por supuesto, en el entendido de que su bautismo haya sido una experiencia real, no sólo un formalismo. No ha sido bautizado simplemente en el agua, sino en Cristo, en su vida. El bautismo nos salva. La palabra bautismo, que proviene del griego, tiene sólo un significado: sumergir, hundir, inmergir. El herrero griego bautizaba su pieza de hierro forjado en el agua para que se enfriase. La ama de casa bautiza los vasos y platos en el agua para lavarlos. Y todos nos bautizamos las manos en el agua con el mismo propósito. Sí, muchas personas se bautizan frecuentemente al acudir al baptisterium, es decir, a la piscina o alberca. Esta palabra viene a ser nuestra voz, bautisterio, que significa literalmente un lugar donde la gente puede sumergirse y quedar completamente inmersa en el agua. Esto no es ser bautizados en Cristo, pero es un indicador de lo que debe ser nuestra relación con Él cuando somos bautizados en Él. Debemos ser sepultados y desaparecer en su vida. Solamente Cristo podrá entonces ser visto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo. Romanos 6:4. El bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 3:21. Porque somos bautizados en su muerte, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Habiendo sido reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, somos salvos por su vida. Romanos 5:10. Así que el bautismo, no el mero formalismo, sino el hecho real, nos salva. El bautismo es la respuesta de una buena conciencia para con Dios. Si no está presente una buena conciencia hacia Dios, no hay bautismo cristiano. Por consiguiente, la persona que va a ser bautizada debe tener la edad suficiente como para realizar conscientemente este rito. Debe tener conciencia de su pecado y del perdón ofrecido en Cristo. Debe conocer la realidad de la vida que se le está manifestando y voluntariamente rechazar la antigua vida de pecado para obtener la nueva vida de justicia en Cristo. El bautismo no tiene el propósito de quitar las impurezas del cuerpo. Primera de Pedro 3:21. No se refiere a la limpieza externa, sino a la purificación del alma y la conciencia. Hay una fuente abierta para el pecado y la inmundicia. Zacarías 13:1. Y esta preciosa fuente es la sangre y la vida de Cristo. Esa vida fluye en una corriente desde el trono de Dios, en medio del cual se encuentra el Cordero inmolado. Apocalipsis 5:6. De la manera como fluyó del costado de Cristo en la cruz. Cuando, a través del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo por nosotros a Dios, fluyeron de su costado herido sangre y agua. Juan 19:34. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. Primera de Juan 5:7 y 8. Todos ellos son uno también con la palabra, que es espíritu y vida. Juan 6:63. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra. Al ser sepultado en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el creyente está conscientemente dando a entender su aceptación del agua de la vida, que es la sangre de Cristo, la cual limpia de todo pecado, y de su entrega a Él para vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. A partir de entonces, desaparece de la vista y solamente la vida de Cristo se hace manifiesta en su carne mortal. subtituló Unidad en Cristo, la simiente. Versículo 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. No hay diferencia. Esta es la nota tónica del Evangelio. Todos son pecadores por igual, y todos son salvos de la misma manera. Aquel que haga distinción en base a nacionalidad, imaginando una diferencia entre el judío y el gentil, podría también hacer una diferencia sobre la base del sexo, alegando que la mujer no puede ser salva del mismo modo y al mismo tiempo que lo es el hombre. O bien, que un siervo no puede salvarse de la misma manera que su amo. No, solamente hay un camino, y todos los seres humanos, de cualquier raza y condición, son iguales delante de Dios. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y Cristo es el uno. Por eso es que dice la Escritura, no dice y a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Hay solamente una simiente, pero abarca a todos los que son de Cristo. Subtítulo: Solamente un hombre. Y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Efesios 4, 24. Él ha abolido en su carne la enemistad, la mente carnal, para crear en sí mismo, de los dos, un nuevo hombre. Efesios 2, 15. Él es el único y verdadero hombre, Jesucristo el hombre. Fuera de él no hay verdadera humanidad. Llegamos a ser un hombre perfecto solamente cuando llegamos a la madurez de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Al cumplimiento del tiempo, Dios reunirá en una sola todas las cosas en Cristo. No habrá sino solamente un hombre y una sola justicia de hombre, de la manera como hay un solo descendiente. Pero ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Cristo es la simiente. Esto queda plenamente establecido. Pero Cristo no vive para sí mismo y no es heredero solo para sí. Ha ganado ciertamente una herencia, no para sí mismo, sino para sus hermanos. El propósito de Dios es reunir en una sola todas las cosas en Cristo. Él pondrá un alto finalmente a todo tipo de división, y lo hace ahora en aquellos que lo aceptan. En Cristo no hay distinción de nacionalidad, ni de clases y rangos. Ningún cristiano piensa de los demás como siendo ingleses, alemanes, franceses, rusos, turcos, chinos o africanos, sino que simplemente los concibe como hombres y, por lo tanto, como posibles herederos de Dios en Cristo. Si ese otro ser humano, independientemente de su raza o nacionalidad, es también un cristiano, entonces el lazo se vuelve mutuo y, por consiguiente, más fuerte. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por esta razón, es imposible para un cristiano involucrarse en la guerra. Él no hace distinción entre las nacionalidades y considera a todos los hombres como sus hermanos. Pero la principal razón por la cual no puede enlistarse en la guerra es porque la vida de Cristo es su vida, pues es uno en Cristo. Y le será tan imposible pelear como lo sería para Cristo tomar una espada y blandirla en defensa propia. Y dos cristianos no pueden pelear el uno contra el otro, así como Cristo no puede pelear contra sí mismo. Sin embargo, no estamos empeñados en una discusión sobre la guerra, sino solamente mostrando la absoluta unidad de los creyentes en Cristo. Son uno solo. Hay solamente una simiente, la cual es Cristo. Y no importa cuántos millones de creyentes existan, son solamente uno en Cristo. Cada ser humano tiene su propia individualidad, pero esta es sólo la manifestación de una fase de la individualidad de Cristo. El cuerpo humano se compone de muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, sino que difieren en su individualidad, y sin embargo, hay absoluta unidad y armonía en un cuerpo sano. En aquellos que están revestidos del nuevo hombre, que es la renovación del entendimiento a la imagen de aquel que los creó, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo Él es todo, en todos. Colosenses 3:11. Subtítulo: La cosecha. En la explicación de Cristo de la parábola del trigo y la cizaña, nos dice que la buena semilla son los hijos del reino. Mateo 13:38. El labrador no permitía que la cizaña se arrancara de entre los brotes de trigo, porque en su temprana etapa de crecimiento sería muy difícil distinguir entre ambas, y algo del trigo sería destruido. Así que dijo: «Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero». Es durante la cosecha que el trigo se junta. Todo mundo lo sabe. Pero lo que la parábola muestra especialmente es que en el tiempo de la cosecha, cuando el tipo de semilla se hace claramente manifiesta, en otras palabras, la semilla aparece madura en el tiempo de la cosecha. La cosecha aguarda solamente a que la semilla se haga plenamente manifiesta y se madure. Pero la cosecha es el fin del mundo. Así que el tiempo cuando venga la simiente, a quien se refiere la promesa, es el fin del mundo, cuando se cumpla la promesa de la tierra nueva. No es posible entonces que la simiente o semilla pueda venir antes de ese tiempo, porque el fin del mundo no vendrá hasta que la última persona que pueda ser inducida a aceptar a Cristo haya tenido tal oportunidad. Y la simiente no está completa mientras esté faltando un grano. Leamos ahora en el verso 19 del tercer capítulo, que la ley fue dada por causa de las transgresiones, hasta que venga la simiente, ¿a quién se refiere la promesa? ¿Qué lecciones aprendemos de esto? Simplemente la siguiente: que la ley fue dada en el Sinaí, sin el cambio ni aun de la letra más pequeña. Es una parte integral del Evangelio y debe ser presentada en el Evangelio hasta la segunda venida de Cristo, en el tiempo del fin. Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, perecerá de la ley. ¿Y qué del tiempo, cuando hayan pasado los cielos y la tierra, y vengan nuevos cielos y nueva tierra? Entonces, no será necesario tener la ley escrita en un libro para ser predicada a los pecadores, de modo que reconozcan sus pecados, porque estará escrita en el corazón de cada uno. Hebreos 8, 10 y 11. ¿Abrogada? Por supuesto que no. Al contrario, indeleblemente grabada en el corazón de cada individuo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Subtítulo: hasta que venga la simiente. No se necesitan muchas palabras para determinar el significado de la frase: hasta que viniera el descendiente, simiente en otras versiones. ¿A quién se refiere la promesa? Sabemos cuál es la simiente, todos los que son de Cristo, y sabemos que aún no se ha cumplido en su plenitud. Recordemos que Cristo fue manifestado en la carne aquí en la tierra, pero no recibió la herencia prometida en mayor proporción de la que Abraham la recibió. Abraham no tuvo de ella ni aún para asentar un pie. Hechos 7:5. Y Cristo ni siquiera tuvo dónde recostar su cabeza. Más aún, Cristo no recibirá la herencia de Abraham hasta que éste también la reciba, porque la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. A través del profeta Ezequiel, Dios habló acerca de la herencia en el tiempo cuando David cesaría de tener un representante de su trono en la tierra, y se refirió a la futura caída de Babilonia, Persia, Grecia y Roma, con las siguientes palabras. Así dice el Señor, el Eterno. Depón la tiara. Quita la corona. No será más como era antes. Al bajo alzaré, y al alto abatiré. Ruina, ruina. A ruina la reduciré, no será más restaurada, hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y a él se la entregaré. Ezequiel 21, 26 y 27. Así que Cristo se sienta en el trono de su Padre, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pronto vendrá, pero no hasta que la última alma que mantenga abierta la posibilidad de ser inducida a aceptar la salvación, la acepte. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y coherederos con Cristo. Así que Cristo no viene a tomar posesión de la herencia antes de que lo hagan ellos. La simiente es una, no está dividida. Cuando venga para juzgar y destruir a los que dijeron, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, vendrá con sus santos millares. Judas 14. Entonces, la simiente estará completa y la promesa será cumplida. Mientras tanto, la ley estará fielmente realizando su tarea de conmover y aguijonear la conciencia de los pecadores, sin darles reposo, hasta que lleguen a identificarse con Cristo, o a rechazarlo completamente. ¿Acepta usted las condiciones? ¿Dejaremos de quejarnos contra la ley que nos puede salvar de hundirnos en el sueño fatal? ¿Acepta usted la justicia de Cristo? Entonces, como simiente de Abraham y como su heredero de acuerdo con la promesa, ¿puede usted regocijarse en su libertad de las ligaduras del pecado, cantando, Soy un hijo del rey, un hijo del rey. Con Jesús mi Señor, soy un hijo del rey.